Gabriel Kirich y una columna sobre una república de la que seguramente, capaz que estoy arriesgando de más, ¿no? Pero me parece que hemos escuchado poco, ¿no? La República Federal de Centroamérica. No se da en clase, ¿no, Gabriel? O pues se da poco.
Se da muy poco.
Muy poco, yo no he escuchado. Vanguardista en sus ideas, sí, de avanzada en el siglo XIX. Pero bueno, no es que la veamos muy seguido acá.
Mirá, yo el recuerdo que tengo, porque pasaron dos cosas preparando esto y tratando de pensar un poco la columna. En general, hay un trabajo que es bastante antiguo, ¿no? De los años 60, de Carlos Machado, ¿no? Sobre los libertadores de América. Y me acuerdo que se publicó en una edición en Argentina, y tenía un capítulo para Morazán.
Francisco Morazán. Sí,
¿no? Como el digamos, algunos le llamaban el Bolívar de Centroamérica, ¿no?
Pero de San Martín también, bueno, liberal, también, ¿no? Guerrero.
Y en algunas caudillo. Historiografías, sobre todo de principio del siglo XX, le decían el Napoleón centroamericano. Ajá. También. Una cosa, es muy interesante, ¿no? Pero después, y no hace tanto, se editó una enciclopedia latinoamericana que coordinaron algunos intelectuales, sobre todo de izquierdas, brasileño, argentino. Y no está Morazán en la enciclopedia. Me llamó mucho la atención, ¿no? Claro, porque quizá la perspectiva
no
más...
Estamos hablando, ¿no?, de un país, estamos hablando de una región, ¿no?
Claro,
Honduras, Guatemala, Salvador, Costa Rica.
Y no estaba ni en el onomástico, ni tampoco en... Claro, lo que pasa es que a veces las historias después se han relatado en carácter como de historia nacional, y Morazán no es el héroe de una nación en sí mismo, que es muy reivindicado, sobre todo en El Salvador, pero claro...
En Costa Rica nos decían también hoy desde Costa Rica, mirá algunos, que acá es como héroe nacional, mirá que en Honduras están las universidades de Francisco Morazán.
Exacto, o sea. Porque después a fines del 19, comienzos del 20, o sea, en esa época del positivismo, de la creación de las historias nacionales, surgió un movimiento de estudiantes por la unidad centroamericana que rescataron a Morazán de los, digamos, caudillos o próceres locales, ¿no? Y eso también tuvo difusión, incluso, repasando materiales, es interesante, pero en Centroamérica hubo como 7 intentos, aparte de la República Centroamericana, la República Federal Centroamericana, de volver a la unidad, ¿no? El último se votó en 1921, o sea, no tan lejos en el tiempo, en el siglo pasado, ¿no? Solo que en Nicaragua no participó, pero sí Honduras, Salvador, Costa Rica y Guatemala, y después el Parlamento de Costa Rica no lo aprobó, ¿no? Es decir, pero hay una como una historia común de cada tanto movimientos que piensan en Centroamérica como una unidad mayor.
Bien, yo le comentaba aquí, me llama la atención, le digo, mirá estas notas que aparecen por el bicentenario de la República Federal de Centroamérica. Claro. Con inicio en 1821, pero con consolidación 1823. Y le decía, Gabriel, ¿qué es esto, no? La verdad, yo no había escuchado mucho la República Federal de Centroamérica, pero no, se pone a rascar un poco, hay una historia riquísima ahí atrás de lo que es esa región hoy, ¿no?
Sí, bueno, ahí yo creo que hay una cosa primero para compartir, que siempre lo charlamos cuando nos tocaron otros temas como San Martín o Bolívar, lo mismo cuando hablamos de nuestra región, Artigas, no existían los países que existen hoy. Porque a veces tenemos una tendencia a imaginarnos el mapa de lo que está hoy, como claro, que estaba prefigurado, como que iba, ¿no?, las figuritas que tenemos definidas en los mapas, sino que en toda la región, Mesoamérica, ¿no?, que en realidad incluye parte de México.
Chiapas.
¿No? Es decir, exactamente. Eso integraba, en términos administrativos, ¿no?, lo que en un momento, porque también hay cambios que tienen que ver con los cambios en Europa, las reformas borbónicas, ¿no? Se prestaba la intendencia de Guatemala, ¿no? La intendencia de Guatemala abarcaba también El Salvador, Honduras, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Pensemos que esa zona está muy cerca, mucho más cerca, de la revolución de las colonias inglesas de Norteamérica, ¿no? Y de Haití, porque entre 1787, que es, digamos, la primera constitución federal norteamericana, y 1796, que es la revolución de Haití, la región se empieza a sacudir. Entonces España, para tratar de mantener, digamos, el vínculo colonial fuerte, tiene una base muy potente en Cuba. Hay que recordar que Cuba va a seguir siendo colonia de España hasta 1898. ¿Pero qué hace? Crea unas nuevas gobernaciones, en especial la de Nicaragua, ¿no? Genera títulos nobiliarios con personalidades locales, vinculadas, sobre todo ahí, hay el comercio, digamos, el punto de partida hacia Europa pasa por Centroamérica, el comercio del añil también, ¿no? Entonces, se generan como dos espacios regionales Que, bueno, el tema es que esa novedad dura poco porque invade Napoleón Europa. Napoleón expande la revolución, invade España y se crean las juntas gubernativas, ¿no? Hacia 1810, 12, empieza como quién gobierna esa región.
Sí, la oposición que teníamos acá en la zona también, ¿no?
Pero no hay revolución social. Ah. Ese es un tema interesante porque como que los poderes locales se van adaptando. En 1821 se da una particularidad y es que, porque también esto hay trabajos muy interesantes, ¿no? El tema de las revoluciones sociales generaba miedo, posibles descalabros económicos. Sí está el ejemplo de México, que Hidalgo y Morelos, que son también muy avanzados, ¿no? En pila de ideas. La idea es que eso, sobre todo para los grupos locales, no se traslade a Centroamérica. Y en 1821, en México, se termina formando algo que va a ser una experiencia muy breve, el Imperio Mexicano, independiente de España, con Agustín Iturbide, que lo corona. El imperio dura un año y poco después de la Revolución. En México, tenemos que hacer una historia de México en algún momento, pero sí, claro. Pero lo que pasa es que México le ofrece a las juntas gubernativas de Guatemala, de Nicaragua, de Costa Rica, que se integren al Imperio Mexicano, independiente, pero manteniendo los poderes locales. En principio lo aceptan, pero en 1823, delegados de las diferentes gobernaciones de la antigua Nicaragua, Costa Rica y Guatemala, hacen una declaración de independencia. Independencia de México, pero también de gobernarse. Ya ni siquiera se considera la independencia. España no jugaba
parte. Tiene una analogía con el Imperio de Brasil acá, ¿no? Y la independencia primera de 1825.
Que es,
¿no?,
una independencia imperial, pero con la diferencia.
Porque también hablaban de Provincias Unidas. Bueno, como se hablaba en varios lugares del mundo en esa época.
Es que los mapas estaban como los mapas en movimiento, ¿no? Sí. Es decir, o estaban en proceso de recreación de qué territorios gobernaba quién, ¿no? Entonces, ese México va a tener un proceso más complejo interno, pero cuando se declara que sería, si yo no me acuerdo mal, primero de julio de 1823, la independencia de Centroamérica, incluso se empieza a hablar de las Provincias Unidas de Centroamérica, no tiene uno, y se establece una asamblea constituyente. En principio, esto también está bueno para pensarlo, eso también incluía la región de lo que hoy es Chiapas, porque claro, la diferencia, por ejemplo, a nivel de la cultura maya, por ejemplo, ¿no? Guatemala, el sur, era una unidad en sí mismo. Después, lo que va a ocurrir es que se llama delegados para la creación de la Constitución. Ahí se va a establecer el nombre, ¿no? Porque aparte, esto de las influencias, República Federal, ¿no? Es decir, tratar de tener como un componente parecido a lo que eran los Estados Unidos, ¿no? Que cada región tuviera su autonomía. También a todos, digamos, los participantes de eso les resultaba interesante, ¿no? En principio, el foco va a estar en Guatemala. Guatemala tenía como la tradición colonial administrativa, pero lo otro que ocurre es que cuando se empiezan a dar las tensiones internas en la República Federal, va a haber como dos corrientes, que es muy típica de la historia latinoamericana, ¿no? Los liberales y los conservadores, ¿no? Es decir, los liberales van a tratar de avanzar en el federalismo, en el libre comercio, incluso muchos vinculados a una tradición que era ya bastante, por lo menos, difundida en el Atlántico, también en Sudamérica, ¿no? Vinculados a la masonería, a la idea del siglo de las luces, ¿no? De terminar con las monarquías. Una cuestión, por ejemplo, Morazán se va a iniciar en la masonería. Morazán era un tipo de una familia parcialmente destacada en Guatemala, pero que no era de las principales, y que es secretario del primer gobierno, es secretario político del primer presidente de la Guatemala independiente, ¿no? Y bueno, con ideas muy liberales, muy avanzadas, pero a su vez están los conservadores, que sobre todo los conservadores lo que quieren es mantener la unidad política en base a ciertos, digamos, componentes de la dominación previa, sobre todo el monopolio comercial. Porque, digamos, había clanes, sobre todo hay un clan muy fuerte, se llama el clan Aycinena, que eran las familias que controlaban los cargos más altos de la iglesia. Esto también hay que contarlo, porque la iglesia era manipulable, y el tráfico comercial con Europa y el tráfico de añil. El añil era como el gran producto de exportación. Entonces, esos conservadores quieren un gobierno centralista, mantener a la Iglesia como pilar en los aspectos educativos, doctrinarios, ¿no? Y evitar la avanzada, sobre todo del libre comercio, incluso de aspectos más vinculados a la secularización, ¿no? Entonces, esa tensión nace con la Confederación. Se hace una constitución. En la mayoría, esto es interesante, en la mayoría de los estados o de las provincias que se están formando, los diputados son liberales, ¿no? Es decir, esto también es un tema interesante porque son, todavía no eran países, pero son territorios en donde había muchas universidades también. Y había mucha gente que también viajaba a España o Europa y se formaba. Entonces, tienen como una, esto es muy interesante, sin guerras todavía, tienen una como una discusión política de muchísimo nivel doctrinal, es decir, la constitución de Cádiz, porque también hubo, en España hubo un movimiento liberal, entonces algunos creen la constitución de Cádiz, pero con cosas del federalismo norteamericano. La cuestión que empieza a funcionar esto, o sea, 23 es la independencia, en el 24 se hace la constitución, el primer presidente va a ser Arce, va a gobernar hasta el 27. Lo que pasa es que, claro, una cosa es declarar estas cuestiones y después que empiece a funcionar la vida independiente, ¿no? Con distintas tensiones, y en determinado momento Arce planifica una suspensión del Parlamento, porque el Parlamento toma medidas, o sea, vota cosas que Arce... Perdón, que hago un detalle. La Constitución no era presidencialista, entonces el presidente no podía vetar nada del Parlamento. Y, el Parlamento, como decirlo, era más bien federal y votaba más cosas federales, y Arce era un poco conservador, intenta clausurarlo, se genera la primera guerra civil. Guerra civil, los conservadores después quieren tomar la ciudad de Guatemala, y ahí aparece Morazán. No, o sea, no es que aparezca, pero Morazán va a ser uno de los que, estando en el gobierno, no está de acuerdo con lo que hace Arce, defiende las ideas federales, se vuelve militar. Morazán era, un tipo de una familia de comerciantes, ilustrado, culto, político, civil, secretario, no sé, pero al mismo tiempo, agarra las armas y empieza a pelear. Y derrota a los conservadores y se convierte como en la figura dominante de toda la Confederación a partir de 1829, ¿no? Que entonces, el general Morazán, ahora que triunfó, va a aplicar los principios liberales, y a partir del 30 lo eligen como presidente. O sea, lo que es interesante también es que en esta etapa, si bien hubo combates y todo eso, se mantuvo la institucionalidad de la Confederación. Morazán se elige en elecciones. No es una dictadura de Morazán, lo vota la Asamblea. Después, en el 34, pierde las elecciones y se va. Después renuncia el presidente y hace otra elección y lo elige en el 35. O sea, funciona una institucionalidad muy interesante, ¿no?
Pero se da un avance muy liberal y hasta se podría tildar a la distancia, medio a lo bruto, pero de progresista ahí con las ideas de Morazán que traía al vencer a los conservadores y que empieza a imponer, ¿no?
Bueno, acá hay dos
anticlericales
cosas,
y de avanzada, ¿no?
Yo tiro los titulares y después, claro.
1830.
Claro, 1830, justo dan la fecha, acá se estaba haciendo nuestra constitución, ¿no? Estaba apareciendo un proyecto de país, allá están tratando de organizar una confederación y Morazán. Y el Parlamento, no solo Morazán, pero Morazán es la figura, establece la separación de la Iglesia del Estado, el libre comercio, es increíble, el matrimonio civil y el divorcio. Es una ley de divorcio, permite que los hijos naturales hereden, ¿no? Es un Parlamento muy avanzado. Traen el sistema de educación lancasteriano, que era, es un sistema educativo que, pero lo que hacía era como si tuviera difusores, se llamaban monitores, para enseñar a leer y escribir a todo el mundo rápidamente. Un sistema un poco, hoy diríamos rudimentario, pero en aquella época era multiplicador. Hay todo un tema porque los conservadores no querían que hubiera imprentas en Centroamérica, porque se difundían las ideas liberales. Y tiene una política, esto es, ahora vamos a los temas más complejos, ¿no? Pero muy anticlerical con las órdenes conservadoras. Morazán es católico también, es católico masón. Entonces expulsa a los miembros de las órdenes, sobre todo donde los principales miembros del clero eran del clan este que yo decía, la Isinena, los destierra. Yo me río ahora porque el Estado le expropia a las órdenes del clero las tierras y las remata. Supuestamente esto lo hacen como hizo la Revolución Francesa en un momento, se llamó la Constitución Civil del Clero. En Francia también se habían rematado las tierras y se vendían a los, en general, tampoco es que Morazán repartió las tierras como Artigas, digo por las dudas, ¿no? Los que tenían capacidad de comprarlas, pero hubo como una distribución de las tierras y generó también mucha rivalidad de los sectores conservadores, obvio, poderosos, ¿no? Y empieza a proyectar, que esto es todo un tema, ¿no? la idea de que Centroamérica tenga un canal interoceánico. Esto, lo que nos pensemos, no existe el canal de Panamá ni nada, que pase por Nicaragua, que es el gran proyecto histórico de Centroamérica, ¿no? Lo que pasa que es esa idea va en contra de los monopolistas, ¿no? Entonces, hay un conjunto ahí, digamos, del 1830 a 1834, muy avanzado, quizá para su época.
Aquí venimos con el final de la República Federal de Centroamérica. ¿Qué pasó después de este momento de Morazán? Porque la República Federal de Centroamérica se disolvió de alguna manera, ¿no? La guerra interna que tuvo. Ahora viene la segunda parte de Gabriel.
No toquen nada.
República Federal de Centroamérica, 200 años de esta república en julio de 1823. Esta fecha nos llevó a viajar un poco a ese territorio, a ese momento. Vos mencionabas que apareció Francisco Morazán, que ya había aparecido antes, pero bueno, se puso al frente de esta república. Estuvo unos años, bastantes años, ¿no? Estuvo al frente unos 4 o 5 años, del 30 al 34, pero después es reelegido en el 35,
sí,
¿no?
Lo que pasa es así, bien sencillo, y sí, da para más, pero invitamos, sí, menos, y dejamos pendiente. Hay materiales para compartir también con la audiencia. Yo encontré una reseña historiográfica muy interesante, después la podemos pasar, como de la construcción de la imagen de Morazán a lo largo del siglo XIX y XX.
Como fue cambiando eso.
Exacto.
Bueno, eso nos ha pasado con todos, con San Martín.
Claro,
con
porque Artigas, también hay una recuperación de algunas figuras que en su momento se fueron derrotadas también, pero Morazán lo que tiene es, gobierna del 30 al 34, después mantiene su cargo, porque además vos podés ser presidente de la Confederación, pero después era reelegible, pero va otro candidato y le gana, no me acuerdo el nombre ahora, sí, ¿no? Y él queda como presidente de Guatemala igual, porque está, hay muchos cargos en una confederación, no había problema, pero la cuestión es que en el 35 renuncia el presidente, lo eligen a Morazán y traslada la capital a El Salvador, ¿no? Ahí sería su segundo periodo, también con muchas tensiones, ¿no? Es decir, hay un proyecto de confederación, incluso, bueno, algunos historiadores que hablan que la idea, el concepto de Centroamérica surgió en esta etapa, que Centroamérica no era un concepto más, ni siquiera se hablaba, es decir, la idea que hay una unidad posible político-económica, ¿no? Hay tensiones económicas, hay disputas regionales, también hay dificultades para hacer efectiva la confederación por términos, digamos, de capacidad de imponer la nueva legislación a nivel geográfico, a nivel de los intereses de cada parte. Incluso hay zonas que no están del todo gobernadas. Entonces, por ejemplo, los ingleses van a querer... sabemos que por mucho tiempo después Inglaterra se quedó con Belice. No, Belice, decimos nosotros. No, pero sí, había una zona donde había un... Se llama la Mosquitia, ¿no? Es decir, sobre el Atlántico, sobre el Caribe, al norte, ¿no? Los ingleses quieren aprovechar, es una zona muy selvática, pero como no hay un gobierno efectivo, quieren quedársela, ¿no? Por ejemplo, ¿y qué pasa? Los conservadores acusan a Morazán de que con el libre comercio beneficia a los ingleses. Morazán tiene algunos acuerdos comerciales, él y su familia, por ejemplo, para la venta de caoba, ¿no? Que la caoba era muy importante para la navegación, entonces lo acusan de esas cosas, y al mismo tiempo en el 37 viene una epidemia de cólera. Yo me olvidé de contarlo, pero porque todo es muy apasionante, ¿no? Es decir, la iglesia empieza a condenar a Morazán y a los federales como agentes de Satanás, ¿no? Porque, bueno, claro, con todo lo que pasó de la separación de la iglesia y el Estado, incluso le había abolido el diezmo, había abolido la esclavitud también. Claro. Y algunos sectores productores campesinos perjudicados por parte del liberalismo económico de Morazán se organizan en el 37 una revolución popular liderada por la iglesia, que quiere restablecer el orden conservador de campesinos en Guatemala, ¿no? Que desafía el poder de Morazán. Morazán termina siendo derrotado, se exilia en el 40, se va para Perú, ¿no? Tiene esto de recorrer América. En algún momento, en Perú le ofrecen que participe para luchar claro, un tipo muy reconocido en la guerra contra Chile. Morazán no entiende mucho, dice, no, yo en esto no me quiero meter ya demasiado. Pero en el 42 hay una oportunidad, él retorna, esta vez, digamos, por el sur de Centroamérica, por Costa Rica, ¿no? Porque, bueno, la asamblea de San José, los josefinos, lo proclaman presidente de la confederación, quieren que vuelva a la confederación, porque Costa Rica no están de acuerdo con la revolución que hubo en Guatemala, parece un trabalengua esto, pero sí, porque es compleja la situación, y Morazán vuelve, toma la ciudad, derrota a los conservadores de Costa Rica, ¿no? Y lo apoya la asamblea, pero se organiza en los, sobre todo en Nicaragua, en Guatemala, se organiza una contraofensiva, ¿no? Morazán intenta escapar, lo capturan y finalmente en el 42 lo fusilan con un falso juicio, una cosa. A mí me hace acordar mucho, bueno, algunos lo conocen, al caso de Dorrego en Buenos Aires, cuando decir Lavalle lo captura e inventan un juicio que es ni siquiera es un juicio, y lo matan en 1842, ¿no? Entonces, como que esa primera experiencia, muy interesante, radical en algunos puntos, integradora, pero a su vez con complejidades territoriales de una confederación centroamericana, fue desde esa declaración en 1823 la independencia, en 1841, unos 20 años, que después va a tener una, digamos, nostalgia de que podía haber sido, ¿no? A partir de que Estados Unidos invadió el Nicaragua con Walker, ¿no? Y la gente dice, bueno, pero si estamos todos separados, se pueden quedar con, ¿no? Y empieza 1850, 1860, después ya en 1880, a decir, la idea de Morazán no era tan mala, empieza a ser reivindicado como un héroe de la lucha común de Centroamérica, y bueno, hasta el siglo XX que se celebró, en, digamos, como prócer de Centroamérica, una figura que fue compleja, pero que intentó la unidad.
No toquen nada.
Gabriel Quirici, esta columna sobre la República Federal de Centroamérica a 200 años de aquella proclamación, de un lugar donde en general miramos poco, ¿no? Digo, desde las clases de historia, sí, pero en general como sí. Sociedad, la
y
historia
podríamos
de Centroamérica.
Mirar más un poco,
sí.
¿No? Porque
sí, aquí me parece cosas mucho del siglo XX, es cierto, en el siglo XX se miró más, incluso muchos uruguayos, en Nicaragua, pero estoy hablando más atrás, del siglo XIX y lo que pasaba en el momento que aquí se daban las independencias, creo que sabemos poco de Centroamérica, sí. Estos movimientos grandes, liberales, con muchas ideas que después llegaron a esta zona, ¿no?
Claro.
Abolir la esclavitud, el divorcio, separar la iglesia del Estado, 1830 estamos hablando.
No, es decir, porque además hay algo ahí que me parece que está bueno pensar, es que la deriva, y esto es para también desafíos para uno estudiar, ¿no? Por ejemplo, países como Costa Rica, que reivindican la unidad centroamericana, pero que lograron zafar de todas esas violencias que el siglo XIX las tuvo marcadas, y los imperialismos, y construir un Estado sin ejército, viable, con buen nivel educativo. Digo, a veces pensamos en Finlandia, no sé qué. Sí. No, ahí también se puede, ¿no? Capaz que hay que estudiarlos más.
Gabriel Quirici, placer tenerte un lunes por acá. En cualquier
igualmente,
momento
volvés, el
a
los mejor jueves, lunes de vacaciones.
A tus días, gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.